got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really
Hay
nice?
Que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos. Y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? Buenas noches, queridas, queridos amigos y amigas de la noche porteña, del Gran Buenos Aires y un poquito más allá también. Estamos entrando en el programa número 28 de esto que hemos dado en llamar cordialmente Desacelerando. Primero vamos a hacer las cosas como corresponden, porque a veces la emoción desde el comienzo nos embarga. Estamos en Buenos Aires un viernes, que es el 19 de abril del 2024, con una temperatura de 19 grados, intervalos nubosos en las próximas horas. Seguirá estando más o menos un clima como en un fin de semana se perfila lindo. Y eso es lo que vamos a intentar tratar de hacer en un programa que va a tener una estrella, como ya tuvo hace unos 20 días en Susana Acosta. Vamos a tener una entrevista pasada a la editorial y todo lo que... Pero primeramente vamos a acordarnos de los medios de comunicación, porque últimamente nos venimos acordando muy tarde. El teléfono de la radio, 4851-7892, 4851-7892. El WhatsApp de la radio, 11-7005-2196, 11-7005-2196. Y por la app de la radio, anímense a mandar mensajes, aquellos que escuchan, aquellos que nos escuchan del programa anterior. Los he escuchado yo muy, muy atentamente a todos estos chicos y esta gente. Juana Santelmo, por ejemplo, me gustó mucho su poesía. Los invito a mandar mensajes, que quería mandar audios. Este es un espacio para desintoxicar la semana pesada, para los tacheros de la noche porteña, esos que andan dando vueltas sin rumbo fijo, buscando pasajeros, los noctámbulos que no pueden pegar un ojo quizá un sábado o un viernes, perdón, que se predisponen a empezar el fin de semana para pensar cómo enfrentar lo impredecible, lo dinámico que tenemos como país. Y para empezar, como siendo las 22:04, vamos a ir con las consignas para que en cada mensaje no solamente se abogue por una situación problemática que nos atañe ahora, porque noticia tapa noticia y es una constante en la información, en la comunicación, por una paz efectiva en el Medio Oriente, en el mundo entero, porque no son dos guerras solamente, hay guerras tribales en algunos lugares de África, el mundo siempre, y vamos a hablar puntualmente también de esas cosas, ahora próximamente en la entrevista, pero vengo a dejarles, ya para que vayan dos temones, o sea, hoy son dos temones y que seguramente yo ya voy a tener a partir de este momento. El lápiz rojo no, el lápiz rojo que tenía Angelós en su momento no, la lapicera negra, para elegir en Julio Iglesias, o bien La nave del olvido, temazo, muy bien cantado por él, y otro también, que es un clásico, Me olvidé de vivir. A partir de ahora, 22 y 5, ya pasó un minuto, empieza la cuenta regresiva hacia el final del programa, en el intermedio donde tendremos un editorial ahora pequeñito, porque realmente prácticamente, mi querido, gracias a Mauro Giachero, que está en el control, gracias a él, podemos hacer y salir al aire y tener una libertad de expresión para poder hacer de esto un programa animado, pero sin esquivarle a la verdad y sin que esquivarle a la realidad. Y sobre todo, también vamos a tener un par de tanguitos antes de la entrevista y algunos temas de cine que van a estar intercalados, entre otros, Perfume, Anatomía de un Asesino, una versión distinta del Nombre de la Rosa, Matar a un Ruiseñor y La Novicia Rebelde, entre tantos. Vamos a ver cuántos podemos llegar a pasar, teniendo ya un mensaje. Malvina, buenas noches. Horacio, buen viernes. Gracias, querida Malvina. Besos a Juan Cruz. Felicitaciones por lo de la Facultad de Derecho. La Nave del Olvido, ya tengo un voto para La Nave del Olvido. Y vamos a empezar a hablar un poquito de la historia. Empezame a pasar a León Gieco, por favor.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos.
Vamos a empezar, querida Silvia, millares de gracias por seguir desacelerando. Y por supuesto, desintoxicación, qué palabra media difícil. Una caricia, gracias. Voy a intentar hacer lo posible hoy, vamos a intentar, porque no estoy acompañado acá en el estudio, pero va a estar acompañado ya a partir de unos minutos, mi querido amigo, mi querido docente, mi querido compañero de alguna manera universitario, el benemérito profesor Pablo Augusto Bonavena, que ya en un ratito lo vamos a tener vía telefónica en un ida y vuelta, en donde combinaremos música de cine y en donde combinaremos el conocimiento que trae la universidad a la radio para compartirla con aquellos que la escuchan, porque la radio es un buen método de comunicar el saber y de comunicar el famoso estudiar, pensar, resistir y no aflojar, la resistencia a todo lo que nos está pasando. Vamos a empezar, primeramente, seguí siempre con León Gieco. Los salarios de los trabajadores, estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires en particular, pero esto es atinente a todas las universidades nacionales del país. Las pequeñas, las grandes, la de las grandes capitales, la de Ciudad de Buenos Aires, la de la Universidad del Gran Buenos Aires, del interior. Para que lo tengan un poquito en cuenta, aquellos que no han estudiado o no han entrado a la universidad en algún momento de su vida para estudiar alguna carrera, pero han querido hacerlo. Es una defensa de la educación pública y la salud pública. ¿Por qué? Porque en el caso de las universidades, como en el caso de la UBA, no solamente son facultades o institutos de investigación, sino también el Hospital de Clínicas y algunos institutos, otros institutos médicos que ahora voy a nombrar. Los salarios de los trabajadores y los trabajadores docentes y no docentes corren riesgo. Miles de familias de trabajadoras y trabajadores universitarios caerán en el preocupante índice de pobreza que ya estamos viviendo. Los y las alumnas de la UBA no accederán a la educación universitaria pública. Sin presupuesto no se puede seguir formando estudiantes con pensamiento crítico y calidad educativa para nuestro país. Sin gasto de funcionamiento, la UBA no brindará salud pública. El Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Rofo, el Instituto Profesor Dr. Raúl Bacareza, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari y el Hospital Odontológico dejarán de garantizar el servicio de salud pública a la comunidad. El tema de la lucha que supongo ya de hecho la hemos empezado con algunas marchas ya el año pasado, la seguimos haciendo este año, va a tratar un tema recurrente en los neoliberalismos, en donde está todo cargado en la memoria, y yo me acuerdo perfectamente de todos los neoliberalismos que tuve que pasar como empleado de la Universidad de Buenos Aires, como así los colegas, de alguna manera docentes y los alumnos, porque uno no dejó, yo también fui alumno, pude estudiar gratis, no tuve la necesidad de tener que pagar un peso, pues tuve que pagar mi diploma nada más, pero sentarme dentro de la universidad no me costó un peso. Esas cosas están cargadas en la memoria y yo no las olvido. El 23 a las 15:30 hay un compromiso. Hay una necesidad de comprometerse aunque no se esté estudiando en la universidad. Aunque se esté estudiando y se tenga dudas, hay que sacarse las dudas, hay que sacarse esa cosa de siesta a la que nos tienen acostumbrados los medios hegemónicos, haciendo de cuenta que acá no pasa nada. Seguí con GIECO. La situación adolece de cierta gravedad, en donde para que la gente se dé cuenta, porque la gente de la calle estas cosas no las ve, la universidad ya ha tenido que empezar a hacer recortes en el servicio eléctrico durante las horas de día, cosa inédita en 36 años de antigüedad que llevo yo. Nunca se ha dado una situación así, ni siquiera en la fase crítica del 2001 o en algunas otras fases críticas que tuvo la universidad anterior. Nunca pasó una situación así. Y yo me hago la pregunta, ¿cuánto tiempo más podrá sobrevivir una guardia o un consultorio, un quirófano, de los tantos que tiene el edificio monstruoso que tiene el Hospital de Clínicas, que tanta gente del interior, de la capital y del exterior viene a atenderse por su excelencia y su calidad puntual de atención al paciente, y que lo hace como siempre, con excelencia y personalidad? Un edificio de 12 pisos con sus quirófanos en el piso 12. ¿Cómo va a ser cuando no tenga luz? ¿Cómo va a ser cuando no tengan insumos? ¿A quién van a atender? ¿A los fantasmas? Porque los que se quedaron sin prepagas van a tener que recurrir al hospital público. Y no estoy hablando solamente del Hospital de Clínicas. Estoy hablando de los hospitales de la Capital Federal y todos los hospitales del Gran Buenos Aires, todos los hospitales del país. Porque las cifras siderales de los servicios públicos, del agua, la luz y el gas, hacen imposible, entrando encima en la etapa del frío, donde estas cosas son quizá hasta más necesarias que antes, no hay un rasgo mínimo de humanidad frente a eso de parte del Estado, o lo que quiere quedar de él. No solamente eso, sino que nos tienen entretenidos con Fátima Flores, nos tienen entretenidos, como recién hablaba mi querido Sergio Grosso, a quien agradezco el pase ahora, que me dio en su programa, porque prácticamente él dijo lo que iba a decir yo. Quizá yo lo digo desde un punto de vista más contundente, porque lo vivo desde adentro de la universidad, y convoco a todos, como yo también hablé de los jubilados. Los jubilados se movilizaban en los años 90 contra Caballo durante años. Hoy no están, hoy hay una sensación personal, como que todo está bien, como que no hay una necesidad de cambiar nada, porque hay supuestamente que darle tiempo. Amén de que haya pasado lo que pasó el tiempo y las cosas que a diario se cambian, de generarnos una, de involucrarnos en una situación de guerra regional, que ahora también voy a hacer un pequeño resumen. Realmente me da la impresión de estar en un país del revés permanente. O sea, nunca, por lo menos en los años que llevo yo, no puedo contar lo de mi padre, que ya más o menos me contaba más o menos la misma historia, de tener una unificación entre los argentinos y dejar la maldita grieta de lado. La maldita grieta de lado, que no la tenemos de hace 20 años, la tenemos hace muchas décadas, y así, por no decir un par de centurias. Ya somos diferentes de 1806, de las invasiones inglesas, ya somos diferentes. Y estaban estas cosas que yo noté, el tema del dengue, que todavía sigue dando vueltas, pero sobre todo cosas que realmente me parecen obscenas, como lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores, la casta, esa casta que se entretuvo en las campañas electorales diciendo que ellos iban a pagar la historia que ahora tenemos que pagar nosotros, vos, yo, Mauro, su papá y yo, Sergio Balvanera, Marta Urquiza, que ahora lo voy a leer, Silvia y Malvina y todos los que profesor Bonavena, invitado de lujo, bienvenido, gracias, sí. Ellos vamos a hablar seguramente un poquito de eso también, porque la realidad nos está embatiendo contra cosas fundamentales como: ¿para qué queremos aviones F-16 de 300 millones de dólares cuando se sabía que no había plata? Y aplaudieron a rabiar que no había plata. Pidieron policía, para eso también había plata. Los hospitales públicos, pero sobre todo esa obscenidad de pasar de 1.500.000 pesos a cobrar 4.500.000 pesos, más la representación, los gastos que generan esa actividad que se llama legislatura, que es el parlamento, que lo lleva a una cifra bochornosa para aquel que ha perdido el trabajo, para aquel que está esperando que no cierre la universidad pública, para que no cierre el hospital público, para que la gente pueda tener una alternativa de salud, pueda tener una alternativa de vida, porque en esto también se pierden vidas. Cuando no hay un gobierno más que cínico, que se ríe y se burla de los derechos fundamentales, estamos ante un psicópata, como muchos otros periodistas tienen la valentía de decirlo. Porque hay que decir las cosas en serio, hay que decir las cosas con verdad. Quien no se ve afectado por los aumentos de luz, de gas, de teléfono, porque también la comunicación es algo importante, y de agua, evidentemente no vive en este país o le han contado otra historia. Involucrarnos en un conflicto regional tratando de ingresar a la OTAN, que fue nuestro enemigo durante la Guerra de Malvinas. La OTAN, obviamente que está Estados Unidos y está Gran Bretaña, pero también está Rusia, que seguramente va a vetar, y Gran Bretaña también seguramente va a vetar eso. Ojalá el destino no me deje mentir y me permita ver esa imposibilidad de entrar a la OTAN, porque nos estaría llevando a la historia de la posguerra del Golfo en el año 92 y 94, donde ya sabemos qué es lo que pasó en Buenos Aires, en dos entidades de la comunidad judía. ¿Por qué traer toda esta situación? Por una obstinación que no tiene más merecimientos que el cinismo. El cinismo, una situación en el interior que debe ser también grave, porque si es grave en Buenos Aires, no me quiero imaginar el interior. El interior al que siempre le damos la espalda, al que siempre le dimos la espalda como capital. Pero la realidad se ve de noche. La realidad, la cruel realidad, la vemos de noche cuando salimos a la calle y vemos la indigencia. Vemos quienes no tienen acceso a ninguna de esas cosas que yo puedo tener acceso hoy, que los amigos oyentes tienen acceso hoy. Hay más de una persona, muchas personas, por debajo de la línea de indigencia, que no están, están echadas del sistema, de este maldito sistema que nos obliga a tener una infravida o entrar, lo que es peor, dentro de la misma indigencia que esta gente. Tenía mucho para leer, se han hecho las 22:21, voy a hacer un pequeño reconto, seguime con el mismo tema, porque el tema de las guerras también son temas que este programa está comprometido con eso. Y uno ve, perdón, que a veces una noticia tapa la otra, como decía recién. Voy a leer los mensajes que están. Es como que Palestina, que es, cuya situación y compromiso empecé en este programa allá por el mes de octubre, ha quedado relativamente alejada de la realidad, otra vez por un conflicto también en la misma región, pero que ya es como que los pocos medios de comunicación que ya lo trataban, ya no lo tratan tampoco. Estamos en una etapa en donde la humanidad no existe. Eso es solamente una cosa que está, pero que en realidad no sé hasta qué punto realmente existe como realidad la humanidad. Estamos quizá en el peor momento de apatía de la humanidad. Todas las cosas nos parecen lejos, pero el mundo, no hay ningún lugar en el mundo que sea seguro. Una escalada que puede que se haya bajado entre Irán e Israel, entre sus vecinos, Jordania, Arabia, Yemen, Egipto, Turquía, Irak, con toda la situación geopolítica de Rusia y Ucrania, con una Europa que está también siempre pendiente hace 2 años de entrar en guerra, con una situación geopolítica posible en Taiwán frente a China, o con una situación frente al Japón y a Sur Corea de parte de Corea del Norte. Estamos en un mundo inseguro. Yo no olvido las 35.000 muertes de Palestina, los miles de niños, las miles de ancianos, las miles de mujeres, los miles que han quedado debajo de los escombros. No me olvido de eso. Es el compromiso de este programa, esperando que de alguna manera, algún momento, todo esto sea nada más que una pesadilla, tanto de la internacional como nacional. No pretendo hacer más que un homenaje a Palestina por estar resistiendo de la manera que está resistiendo y sufriendo de la manera que está sufriendo, de la generación de una situación que solamente llena los bolsillos de los millonarios que venden armas y compran armas. Son ellos, esas pocas familias, las que dominan el mundo. Ni siquiera Milei como presidente, es meramente un empleado, ni siquiera es el gerente. En el mientras tanto, tengo varios mensajes, ya los voy a leer. Ya podemos ir conectando con mi querido Pablo. Pero en el intermedio, mi querido Pablito, había nombrar, porque ya se hicieron 25, Vamos a nombrar algunos mensajes de la gente muy linda que siempre está por acá. Y ya tengo también, permítanme, la lapicera para ir anotando la gente que me está votando entre Me olvidé de vivir y La nave del olvido. Disfrutamos, vamos más para arriba. Susana de Valvanera. Hola Susana, ¿cómo te va? Hola Susana, es la segunda Susana que hay acá. Disfrutamos el acompañante y ahora nos quedamos con Desacelerando con entrevista y muy buena música. Ojalá que les guste la entrevista. Van a escuchar al benemérito Pablo, que es una persona que tiene muchos años en la universidad y tiene la suficiente autoridad para poder estar a la altura de las circunstancias en la próxima entrevista. Carlos de Flores, por la paz en el mundo. Gracias, Carlos. Esa es la actitud. Y para que la Argentina no se vea involucrada en ningún conflicto bélico, ni algún atentado. Yo voy por Me olvidé de vivir. Ya estás agregado. Porque todos estamos a mil y nos olvidamos de vivir. Gracias por ese mensaje. Y voy a leer también, ya que me dijiste esto, hay un... Yo lo nombré ya la semana pasada. Perdón que me vaya el micrófono. Juana de Santelmo, gracias por tus palabras, Horus. Voto por Me olvidé de vivir. ¿Cuánto nos olvidamos de vivir en algún momento, no? Es una cosa que parece que los medios nos obligan a todo eso. Susana y Ricardo. Ricardo, un abrazo. Ricardo es una pareja que vota siempre distinto. O sea, tengo hasta ahora un empate. Un beso grande de Susana y Ricardo por tus votos y por las palabras de siempre. Muy linda tu pertenencia al programa. Norma de Once, siempre firme con el gran viernes de MG Radio. Muy elegante, como de costumbre. Te agradezco mucho. Gracias por ese que me ves por ese implacable lente de René Laván que está ahí arriba. Me sumo a la nave del olvido. Hace una gran versión Julio Iglesias, ya lo creo. Pero como soy malo y me gusta hacerlo, como decía el profesor Neurus, pongo dos temas difíciles de elegir. Le voy a pedir al querido Mauro, si conoce alguno de los dos temas, a ver cuál de los dos me puede llegar a elegir. ¿Los conoces? No los conoces. Y si tuvieras que elegir, ¿a cuál elegirías? Bueno, ahí está otro empate. Tenemos 3-3. Marta, Sergio Valvanera, buenas noches, esperando a Buenavena. Mira cómo te espera mi querido Pablito hoy. Ya ahora pasamos dos tanguitos y empezamos con el mundo espectáculo con una estrella, que en primer lugar va a ser mi querido Pablo Buenavena. Marta Urquiza, ojalá entren todas las pelis que anunciaste, son clásicos de todas las épocas. Espero por el entrevistado y me olvidé de vivir. Pablo, el martes a la marcha por la universidad pública. Ya lo he recién aclarado, mi querido Pablo, mi querido, ahora vamos a hablarlo igual. Ya convoqué al compromiso de toda la comunidad en general, no solamente la comunidad universitaria. Toda la comunidad debe defender lo que es público. Debe defender, porque lo público no es la Universidad de Buenos Aires o las universidades, es los colegios secundarios, son los colegios primarios, son los jardines infantiles, son los jardines maternales, son los posgrados, los doctorados, involucra todo. Silvia, voto por Me olvidé de vivir. Empieza a sacar alguna ventaja, pero seguramente después va a haber algún empate. Gracias Silvita Paley por estar ahí, que es otra benemérita docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Gracias por estar. Ahora vamos a compartir con los compañeros, los amigos, los compatriotas, como queremos llamar, de cordialmente Desacelerando. Vamos a ir primero con Julio Sosa y un tema de Cátulo Castillo, estrenado en 1967. El último café.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.
Lo mismo que el café,
que el amor, que el olvido,
el vértigo final
de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Tangazo para empezar este viernes 22 y 32. Una buena hora para empezar lo que va a venir dentro de unos minutos nomás acá en MG Radio, desde la ciudad de Buenos Aires, de Villa Pueyrredón al mundo. Y antes del segundo tanguito que le vamos a poner a la gente, voy a repetir lo que dijo Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos. Carpe diem es una locución latina vinculada con la filosofía que significa vive el momento. Y eso se lo digo a todos, vivamos el momento. Carpe diem. Como tal es una frase atribuida al poeta latino Horacio, que no soy yo puntualmente, porque vivió el 65 al 8 antes de Cristo, quien es el primer libro de las odas, quien en el primer libro de las odas aconseja a su amigo Leucone carpe diem, quam minimum credula postero, que se traduce como aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana. Carpe diem es así una invitación a disfrutar del momento, a vivir el hoy y el ahora sin preocupaciones extremas o extras, sin una mirada tan puesta en el futuro que pueda ser incierto y estresante. Ahora vamos con una historia antes del... Este tango que vamos a escuchar ahora lo compuso José María Contursi en 1942, hijo de Pascual Contursi y de seudónimo Catunga. Mirá vos, que era una banda de los años 70, una banda de rock argentina. Se lo escribió a una paisana cordobesa, nacida en Villa Allende. Y él en su estancia en Capilla del Monte, que es mi lugar adoptivo en el mundo, por muchos motivos, era uno de los motivos de cualquier excursión en aquellos tiempos, cuando yo era chico, antes que empezara el tema de los ovnis y demás, pasar por la casa que dio origen a este tango, tan interesante y tan, tan lindo, sobre todo por quien canta, que además, encima, es el papá de un ex compañero del secundario, un pompeyano de allá de cerca de Puente Alsina, que es Hugo Marcel. A partir de ahora, suena en Cordialmente Desacelerando. Me olvidé. Grisel, porque me quedé ahí con mi querido amigo de todo el tiempo, Hugo Marcel. Ahí lo escuchamos. Dale.
Mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, y nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides ni te acuerdas de mí, grisel, grisel. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides ni te acuerdas de mí, grisel, grisel. Ni te acuerdas de mí, grisel. Ay, grisel.
Qué lindo empezar con un amigo, porque de alguna manera lo fue durante mucho tiempo mientras yo estaba estudiando en el Instituto Nueva Pompeya, barrio donde él vivía en ese momento, y su hijo era compañero mío del colegio. Yo recuerdo hace tanto tiempo, parece que había pasado un pestañeo a Hugo Marcel. La historia de Grisel es un amor perdido de José María Condurci. Y hago una rectificación del año, es verdad, Silvia, te agradezco la corrección. Fue en 1963 El Último Café, la versión de Julio Sosa. Yo me confundí, porque tengo tantas fechas a veces adentro, y hoy voy a tener que ahora, a partir de ahora, que va a empezar, siendo las 22:39, vamos a empezar con la celebridad del día de hoy, dentro del programa de Radio Cine, El Mundo Espectáculo. Vamos. La estrella invitada del día a la fecha, profesor universitario, investigador, amigo, sobre todo una persona con la que se pueda aprender. Creo que una de las cosas que más nos hace falta como argentinos. Pasame rapidito la 20th Century Fox. A ver. Muy amable por la presentación, mi querido Mauro Giachero. ¿Estás ahí, mi querido Pablo?
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Presentate a la audiencia.
Bueno, primero te quiero decir que me sumo ahí al compromiso para este martes.
Sí, señor.
La defensa de la universidad pública. Bueno, vos en tu editorial y algún oyente acá también se refirió al tema. Bueno, yo voy a estar ahí. Firme.
Vamos a estar todos.
Sí.
Va a ser multitudinaria, yo creo que sí.
Sí, yo también doy clases en la Universidad de La Plata y bueno, entre la UBA y La Plata estos días he visto realmente una movilización bastante interesante que se va poniendo a tono con, digamos, la característica histórica del movimiento estudiantil, sobre todo, ¿no? Porque bueno. En definitiva, lo mejor de la universidad siempre pasa por
la movilización.
La defensa que hacen, claro, los estudiantes, bueno, y los que trabajamos en ella, ¿no? Tanto, los llamados, mal llamados no docentes como los docentes.
Uh-huh. Ya lo creo que sí. ¿Qué expectativas tenés para el después de ese día? Imaginémoslo como algo multitudinario. ¿Qué vendrá después?
Bueno, ese siempre es un desafío, porque vos fíjate que nosotros utilizamos una modalidad en la protesta que, bueno, nos refiere al tema por el que me convocaste, para hablar de cuestiones relacionadas con la guerra. Uno desarrolla una marcha, en este caso, bueno, está... Hay varios puntos de donde se sale, se marcha por un circuito de la ciudad, y bueno, en general bajo la forma de columna, además se marcha, uh-huh. En columnados, uh-huh. Y vos fíjate que marcha, columna, bueno, refieren a el desfile militar. Uh-huh. Y siempre es una demostración. Uh-huh. Siempre es una demostración un desfile.
Sí.
¿Viste cuando se fines militares en las fiestas patrias, uh-huh. Para mostrar a los demás la fuerza que uno tiene si pasa al acto. Entonces, en realidad, es una demostración de fuerza para decir, mirá que todos los que estamos acá marchando, desfilando, somos una amenaza considerable. Bueno, uh-huh. Entonces, ese... una demostración en realidad. Uh-huh. Lo que pasa frente a al desfile que vamos a hacer, hay que ver también, porque lo social, como la guerra, en fin, el conflicto es una relación. Hay que ver cómo actúa el otro. En este caso, vos fíjate que ayer ya hay noticias de que, bueno, convocaron a la paritaria docente, un aumento ridículo del 8, se rechazó, uh-huh. Pero salió esta noticia que iban a aumentar en algo el presupuesto, con lo cual, ¿no? Uno también podría usar una metáfora bélica, un poco una bala le entró al gobierno, porque está todo como de adelantarse a los acontecimientos del martes y desinflar un poco la amenaza, ¿no? Pero siempre una marcha, un desfile, es eso, ¿no? Y ahí, bueno, vos fijate la forma militar, y lo que vos me decís cómo sigue esa confrontación, me estás preguntando por la estrategia. O sea, que me estás que recurra a los conocimientos sobre teoría de la guerra para pensar cómo se sigue, ¿no? Y acá estamos con el tema que nos convocaba, ¿no?
Sí,
Siempre.
efectivamente, además que es una pulseada a la cual yo entiendo que empezó con los primeros embates al Inca, al CCK y a todos los sectores que tienen que ver con el arte y la cultura, que de hecho no dejan de ser educacionales, porque también, o sea, la universidad también tiene carreras como arquitectura que son artes, o sea, también está la Universidad de Artes, de la cual es parte
Sí,
acá el
claro.
amigo Mauro. O sea, él también va a estar presente, ya me dijo. Perdoná si te mandé al frente, pero en realidad hay una necesidad de compromiso social, más allá de ser parte de la universidad como docente, como no docente, como alumno, porque creo que es la defensa de una cuestión que involucra no solamente al aula, sino al hospital. O sea, involucra indirectamente a la salud, porque los hospitales porteños no dependen de una universidad que no sea la de Buenos Aires. El hospital de clínica sí. Entonces, eso, todo lo que nos está pasando ahora como universidad, como ente educativo, de alguna manera lo termina también padeciendo la salud pública. Y yo lo veo de un tono muy peligroso, un desafío demasiado peligroso, donde ya involucra no solamente la salud de la gente, sino la muerte de la gente. Porque si no tenés con qué atender a la gente se va a morir. Así es como que no le interesaron los enfermos oncológicos. O sea, si hay un cinismo respecto de eso, no podemos dejar de estar presentes el próximo martes en la marcha. Eso por lo menos que me parece a mí, que es lo que te parece a vos.
Bueno, imagínate que uno siempre tiene, digamos, la idea de la importancia del hospital de clínicas, pero en mí se potenció cuando por el COVID estuve internado 13 días en el hospital. Y bueno, realmente yo siempre tuve una alta valoración por el hospital, pero el hecho inclusive de el tratamiento, el trato, la calidad de personal, ese paso por el hospital en condición de internado, paciente aislado en ese momento, todavía no estaban las vacunas, me hizo realmente quererlo, en fin, no solamente, digamos, racionalmente, ¿no? Eso es un lugar importante, fundamental, sino que además es un lugar que yo le tomé mucho cariño.
Sí,
Porque
yo también.
en un momento difícil, como es estar internado, en este caso por COVID, cuando se conocía poco de la enfermedad y todo, porque a mí me agarró antes de las vacunas, realmente la eficiencia, el control,
El
el cuidado de los
compromiso
pacientes.
de los médicos y sobre todo de los paramédicos, ¿no? O sea, es un
Bueno,
hospital que tiene esa característica.
uno también. Yo siempre lo digo, lo repito, uno descubre la importancia de una profesión y su función, su servicio cuando está internado, que son los enfermeros o las enfermeras. Es impresionante lo que hacen. Y
Exactamente.
es impresionante cómo facilitan, ¿no?, la recuperación, la atención, hasta la contención, si vos querés.
Sí.
Psicológica,
Sí.
es realmente una tarea, es una tarea, una profesión que yo le tengo, bueno, entre las de más altas estimas, ¿no? Porque
Claro, porque yo,
bueno.
discúlpame, Pablo, yo miraba a veces cómo la gente pregona de que ciertas cosas del arte eran gastaderos de plata, como el tema del Inca, como el tema del Gomón, como el tema del CONICET, como si fueran cosas que realmente hay que darlas por perdidas, porque son claro, el pensamiento, la educación, la salud. Son cosas que molestaron siempre al neoliberalismo. Y creo que mucha gente se da cuenta, no digo por vos, lo digo por mucha gente, que cuando recién necesita el hospital, se da cuenta del valor que tiene el hospital. Cuando tú entras a la universidad o entras a un colegio secundario, que entra al colegio secundario quizá no, pero quizá el estudiante universitario se da cuenta de la evaluación que al final uno le da cuando uno se recibe y de la evaluación que uno tiene del hospital cuando uno sale vivo. Porque yo, el hospital de clínica me salvó la vida 2 veces. O sea, y me salvó la vida en dos situaciones de neoliberalismo, en donde justamente el trabajo humano, venido desde el médico hasta el último que limpia la habitación, es algo que es demasiado valioso para perder. Y no solamente eso. No es que involucre al hospital de clínica. Yo hago la siguiente idea. Un sanatorio privado que tiene elementos como los que tiene hospital de clínicas, que generan un gasto muy grande de energía, como las tomografías computadas, como las resonancias magnéticas, o van a tener que dejar de hacer todos esos estudios, o van a quebrar esas entidades. Yo no lo veo. Si una radio que no tiene un aparato de resonancia magnética y no tiene una tomografía, le llega a 4 millones de pesos. Imagínate un sanatorio que esté por Flores, por Caballito, por Belgrano, por donde sea, va a tener que dejar de hacer algo o va a tener que cerrar. Porque eso es imposible de pagar. Si una radio que no utiliza una maquinaria de esa índole, tiene que abonar 4 millones de pesos, no me quiero imaginar lo que un sanatorio va a tener que pagar el mes que viene por el uso de todos esos servicios. La cobertura médica esencial, o sea, los quirófanos, las guardias, los insumos mínimos, las gasas, la furacina, el pervinox, todas esas cosas que son las más comunes. No, por no decir las que a veces se utilizan en cuestiones de mayor naturaleza, de mayor complejidad. A mí me da miedo. Me da miedo. ¿Ahora estás ahí?
Sí, estás ahí.
Pensé que se había cortado. Realmente. A mí me da miedo el cinismo, que hay un cinismo también de parte de mucha gente que, como estas cosas no las utiliza durante mucho tiempo en su vida, recién se da cuenta cuando las utiliza lo necesario que eran y todo lo que se hizo durante tanto tiempo para mantenerlos como están, porque si sobreviven es gracias a sus trabajadores y gracias a las conquistas que se han tenido durante mucho tiempo y que se están perdiendo día a día. Porque de día a día no solamente se pierde la esperanza, sino que se pierden los servicios. Se pierde trabajo, se pierde un montón de cosas. Y yo creo que la salud, como más importante incluso que la... Pero no es menos importante que la educación. Lo que sí digo es que toda esa gente que se atiende normalmente en un hospital va dentro de un mes, quizá, o 2 meses, no va a poder absorber esos gastos. Por si vos no lo sabías, en la facultad tenemos cortes de luz para, en todo caso, ahorrar una mínima cantidad de energía. Imagínate, el hospital no puede apagar sus luces, no puede apagar sus elementos eléctricos, porque funciona con eso. Funciona con eso, y sin eso un respirador deja de funcionar, un quirófano deja de operar, y ¿cómo se llama? Las guardias dejan de atender. Y mientras esté sano, yo no puedo decir a mí no me va a pasar. Tenemos la maldita costumbre, esto lo digo a modo personal, de que tengo la impresión de que a mí no me va a pasar nada. ¿No? Entonces, como a mí no me va a pasar nada, ese tema a mí me importa un poco. O me importa un bledo o no me importa. Que le importa a aquel que lo tenga que sufrir. Y eso me parece que es una costumbre argentina. No sé si tendrá que ver con la guerra o no, pero que me parece que nos adiestraron para ser en el último tiempo muy apáticos entre nosotros, y yo no tengo la menor duda. ¿Qué pensás?
Bueno, el tema de la apatía, de la falta de reacción, Bueno, efectivamente es una cuestión que se debate desde los primeros atisbos de ofensiva neoliberal. Muchas
Seguro.
veces se esperaba una resistencia más fuerte en Europa, en los países donde había un estado de bienestar muy consolidado. Francia es un poco el epicentro de esa discusión. Y sin embargo, las resistencias tal vez no estuvieron a la altura de las expectativas. De todos modos, bueno, esto no quita que estemos condenados a estar, digamos, mansos viendo cómo se derrumban las cosas.
Yo no
Yo
creo, yo,
confío
para mí es
en
algo
que, bueno,
imperdonable eso.
sería imperdonable, por supuesto, pero bueno, también es verdad que históricamente las reacciones siempre llegaron o siempre llegan, no siempre a tiempo, no siempre son efectivas, pero ninguna ofensiva contra algún grupo de seres humanos hecha por otro es costosera. Siempre hay algún grado de resistencia, de contragolpe. Y bueno,
De
en
embate.
realidad eso es la historia de la humanidad.
Es la
Entonces,
historia de la
bueno,
humanidad, sí,
entonces, bueno,
es la historia más o menos también del capitalismo que siempre deja afuera mucha gente.
siempre deja afuera mucha gente, pero también es verdad que el capitalismo ha sido un modo de producción, de organización social, que se destaca por las luchas en contra del mismo.
Sí,
Así que eso es también una marca sumamente
interesante,
fuerte, ¿no?
sí, muy interesante,
Entonces,
sí.
bueno, sin caer en ningún tipo de decir que estamos condenados al éxito o al fracaso, de ningún tipo de determinismo, lo cierto es que, bueno, día a día está todo abierto y los rumbos que pueden tomar los acontecimientos son, en fin, son variados y también hay un. Bueno, vos fíjate que la reacción del gobierno, incluso frente a la universidad, frente a los cortes universitarios, el miércoles estuve ahí, pasé un rato por el de psicología sobre Avenida Independencia.
Sí.
Y todos los gobiernos saben que el movimiento estudiantil no es un hueso fácil de roer, no es un hueso más bien.
Le tienen miedo.
Y bueno, siempre hay cierta así, circunspección, porque en realidad, con el movimiento estudiantil en la Argentina, nadie pudo gratis. Siempre fue muy costoso el enfrentamiento y a gobiernos como el propio de Perón, o bueno, ni hablando de Onganía, en fin,
Sí,
tuvieron que.
en algunas cosas, hablando del tema educativo, me hacen acordar mucho el Onganiato, porque el
Bueno, sí,
Onganiato
por
decía
supuesto.
justamente de que la infiltración socialista estaba dentro de la universidad, que había alcanzado un alto margen de importancia en el mundo, las universidades públicas argentinas para el 66.
Sí, claro, y el Onganieto también estaba obsesionado por una por una consigna que hoy día me hace recordar a la Pato, nuestra ministra, que decía que no nos tienen que ganar la cara. Los piquetes, y lamentablemente para el pobre Onganía, lo digo con cinismo, ya con el cordobazo se acortó un gobierno que proyectaba de 35 años
Sí,
a casi a 3, había que hacer la cuenta de los meses,
pensaba en
pero
eternizarse, sí, era así, efectivamente.
entonces, bueno,
Sí.
en fin, viste eso, ganar las calles, saturar las calles de policía y todo.
Lo que habrá
Bueno,
sido ese
es.
momento, ¿no? O sea, quizá lo recuerdes,
El
pero
movimiento estudiantil, todo el movimiento universitario fue una vanguardia de lucha contra el gobierno de Onganía. Incluso se dice que acá en la Argentina se desarrolló un método de lucha que se lo conoce como la lucha de calles, donde justamente hay un modelo desarrollado para enfrentar los dispositivos a lo Patricia Bullrich de hoy. Esos, en fin, y se hizo con bastante éxito y además se invitaba de otros países en ese momento. En fin, o sea que esto uno
No era un
confía.
fenómeno local nada más, sino que era un fenómeno global en su
No, por
momento.
supuesto, pero aparte, bueno, Argentina o el movimiento estudiantil, la clase obrera argentina, fue referencia también para la lucha de otros lugares, ¿no? Como pasó, bueno, con Uruguay, en fin,
Sí.
se, bueno, Chile,
Chile.
¿no? Nosotros, si nos ponemos un poco nacionalistas, cosa que a mí no me simpatiza del todo, pero bueno, como ejercicio reflexivo, nosotros queremos una historia de lucha, qué bueno, porque así como no estamos condenados a que se repita, tampoco estamos condenados a que no vuelva. ¿Eh?
Exacto,
Puede volver en realidad.
estamos en una situación, por lo menos en lo que yo veo, que es una situación cíclica, en donde se repite el mismo patrón, ya por lo menos desde el 55 para acá.
Y bueno,
Teniendo en cuenta, teniendo en
pero
cuenta,
ahí estamos.
claro.
Ahí estamos.
Sí,
Vos
yo.
imaginate que cada plan social, digo, haciendo un reduccionismo brutal, pero cada plan social que se da y todo esconde un miedo para ser gobernable la pobreza, por ejemplo.
Exacto.
¿No?
Sí.
Entonces, bueno, por algo te lo dan el plan,
Exacto.
porque también tienen miedo a la potencialidad de la lucha. Por algo es tan difícil meterse con la legislación de los trabajadores, con muchas conquistas. Y vos fíjate que lo hemos visto esta semana,
Sí.
sobre todo,
Sí.
la reacción desde los periodistas de La Nación Más a cualquier vecino del barrio, en cualquier lugar de el país, se indignaron viendo al Clínicas apagando las luces. Esto ha sido costoso para el gobierno. Eso no significa ni que ganemos, ni
No,
que
no, no, no,
perdamos, ni
no,
nada,
entendiendo.
pero es un síntoma también de que, bueno, hay cosas conquistadas y que, bueno, por algo todavía sobreviven. Y cuando uno va a la universidad, también, ¿no? Y uno habla de la gratuidad, como lo hiciste vos. Yo siempre digo que la gratuidad pasa lo mismo con el hospital público, ni hablar con el Clínicas, que aparte me trató tan bien,
Claro.
¿no? La gratuidad está asociado a que en realidad lo que pasa allí, en una aula universitaria, en un pasillo o
Sí.
en el hospital, es impagable
Exacto.
en términos de lo que eso no tiene precio,
Sí,
¿no?
el que lo vivió sabe qué es eso. Sí, ya lo creo.
Eso,
Eh,
y
si
viste
vos lo
que
viviste también, no solamente como alumno en su momento, como docente ahora, sino también lo viste desde el lado de la salud pública, y yo lo vi exactamente de la misma forma. Las dos
y pasa lo
cosas las
mismo.
vi de la misma forma.
Y pasa lo mismo con la escuela. Lo que pasa en la escuela no te pasa en otro lugar de la vida.
No.
Esas son marcas muy
Son marcas para todo,
importantes.
exactamente, muy importantes. Una mella muy importante.
Fíjame todo. La gente te dice, uy, vos estudiaste tantos años. Mirá, no hay nada mejor que ir a la. Bueno, está bien, yo soy un bicho de universidad y probablemente esté sesgado mi comentario, pero no hay nada más lindo que la vida de la universidad.
Qué lindo, ¿no?
La riqueza, en fin, es muy estimulante, muy, muy vital.
Es que
Bueno, y
es un
aparte es.
espacio, es uno de los pocos espacios de sentido crítico que quedan.
Bueno, también,
Es uno de los
también,
pocos
pero
espacios donde se puede aprender a pensar y aprender.
todo lo que vos vivenciás y aprendés en la universidad no tiene precio.
No
Y
tiene
uno solo
precio.
vivió en la pandemia, cuando no
Exacto.
nos veíamos, y después
Exactamente.
volvés y vos decís, nunca se va a aprender tanto como estando sentado en un aula y a veces en un aula mal pintada, que manda un
Exacto,
ventilador o una lámpara. Y
sí.
sin embargo, la calidad del fenómeno que allí se da, que no tiene precio, o
No
sea, no
tiene
se
precio,
podría,
sí, seguro, seguro.
porque tiene un nivel de riqueza, como experiencia, en fin, que sería muy difícil de ponderar en términos económicos. Por eso también los economistas no lo entienden.
No lo entienden porque porque la educación es un gasto, siempre fue considerado por un gasto. Sí, que yo tengo uso de razón, siempre fue un gasto la educación.
Sí, bueno, algunos lo viven así, ¿no? Pero bueno.
Yo te quiero hacer un minuto para que varios oyentes hablaron de vos. Ernesto Urquiza, ya hace 13 minutos, estamos 23:05 en todo Buenos Aires. Coincido con Pablo. Al gobierno le entró esta bala a partir del desfinanciamiento de las universidades nacionales. También con el tema de las prepagas y sus desexorbitantes aumentos, debemos tomar las calles para manifestarnos pacíficamente y poder pelear este atroz ajuste. Guillermo Saavedra, hace 7 minutos, hermosa charla con Pablo, un capo. Mira, ya te dice, se trata de un capo. Kevin de Devoto, hace 3 minutos, la noche de los lápices es otra muestra de represión sobre estudiantes. Generalmente, en secundaria y sobre todo en facultades, se tildaba a los estudiantes como zurditos, para decirlo claramente. Bueno, de alguna manera se sigue tomando de la misma forma. Y finalmente...
El gobierno lo hace.
Exacto. Que hoy quizás vuelva, porque hay... Kevin sigue diciendo, hoy quizás vuelva, porque hay que bardear para estigmatizar y que las personas empiecen a creer que eso es verdad. Un genio, Pablo. Te pido un segundito que esperes en el aire, no te me vayas del coaxil. Vamos a ir con El nombre de la rosa, una versión un poquito más cortita, y seguimos, prepara lo que viene después.
Thank you.
Hermoso tema, hermosa melodía, una hermosa película que muchos la habrán visto. El tiempo es tirano en radio, también el tiempo es tirano en televisión, el tiempo es tirano en la vida, porque el tiempo viene, pasa por delante tuyo, no te pide permiso. Y seguimos ahí, tengo a Silvia Paley, mi querido Pablo, que dice, muy interesante y situada mirada sobre los movimientos de resistencia y lucha por genuinas reivindicaciones. Y Malvina, excelente charla con Pablo. Gracias a las dos. Jonathan de Palermo, apareció ahora recién, mientras estaba el nombre La Rosa. Jonathan dice, un sabio Pablo, mira. Esta charla parece una clase magistral en la facu. Es que las da. No te equivocás, Jonathan, las da. Las clases magistrales son gente, permitime que diga la palabra gente, tienen el don de gentes, o sea, es gente que realmente ha estudiado para enseñar a pensar. Y no hay nada más lindo que alguien haga, como Silvia Paley, pedagogía, para que los demás aprendan a pensar, aprendan a dudar, aprendan a tener un criterio propio, no tener dogmas. ¿Qué materias da? Muy buena entrevista. ¿Se lo querés contestar vos, mi querido Pablo?
Bueno, yo en realidad doy varias materias porque tengo una pasión por la docencia. Pero las materias donde concentro, digamos, mi mayor trayectoria es materias relacionadas al conflicto social y dentro del conflicto social también una que siempre tiene bastante buena aceptación, no solo en la UBA, sino en otros lugares donde me invitan a darla, que se llama Sociología de la Guerra. Entonces, digamos que como uno se va especializando en el tema que pasa por conflicto en sus distintos niveles, bueno, la guerra siempre se lo ubica en la cima de la escala, ¿no? De los conflictos como
claro, lo peor.
Lo más violento, lo más violento. Claro,
lo más inhumano.
Lo más violento, así que. Bueno, más o menos mi vida en las aulas transita entre huelgas y disparos de cañón.
O sea, sos un tipo que está en el medio, en el frente. Estás ahí.
Pero
siempre estás.
Yo, mira, no, justamente, mira, no solo para entrar a clase me pongo el casco, sino que en realidad, y eso para mí es un tema interesante, yo no me saco el casco en ningún lado porque uno supone que la guerra tiene a veces muy poco que ver con la vida de uno y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en Sociología de la Guerra es poner en evidencia el peso que tiene la guerra en nuestra vida.
Ah, eso iba.
Inclusive cotidianidad.
Y que entonces, uno no lo pasa desapercibido, pero está.
Yo hago siempre el chiste. Yo, por ejemplo, si voy a entrar a algún supermercado, o sea, no solo en el aula, sino si voy a entrar a un supermercado, me pongo el casco. Ni hablar si entro en un maxi kiosco o en algunos lugares, porque todo lo que veo me remite a la guerra. Porque refiere a la guerra, pero sin embargo, por ahí nadie lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una hipótesis ahí que tiramos justamente lo que vos decías, ¿no? Para estimular la reflexión, para tratar de, bueno, colectivamente discernir lo que nos rodea, ¿no? Verlo críticamente. Nosotros tenemos ahí una especie de hipótesis de provocación, provocativa, que dice que nuestra vida transita entre rezagos militares.
A eso iba tu mensaje, sí. A eso. Es interesante y sería bueno escucharlo.
Claro, y también uno podría ser la vida se produce entre rezagos militares y entre espacialidades construidas por la guerra. Vos fíjate, te pongo así algún ejemplo, porque uno dice, ¿cómo yo vivo entre rezagos militares? ¿no? Y eso tiene que ver con que la mayoría de los elementos que nosotros, digamos, consumimos en un supermercado tienen que ver con la guerra, ¿no? Y, pero en un porcentaje que puede llegar hasta como el 80%, a tal punto si uno sacaría de cualquiera de los grandes supermercados todo lo que se ideó primero para la guerra y después llegó a la góndola, se dice que quedarían prácticamente vacíos. Entonces, interesa, porque acá mientras estaba acá escuchando música y esperando acá para la conversación, fui haciendo cierta, justamente, lista de algunos elementos que, en fin, habilitan a pensar en esto de que vivimos, en fin, muy marcados por la guerra, aunque no nos demos cuenta.
La
No, no sé
sociedad,
si te
la
interesa.
sociedad en general, ¿no es cierto, Pablo?
Bueno, si querés, acá estuve apuntando algunas cosas que, por eso yo me pongo el casco cada rato, porque yo suelo hacer un chiste, seguramente fue bastante malo en eso, pero no sé si recordás, capaz que algún oyente sí, ese personaje de Capusotto,
Sí.
que escuchaba hablar de cualquier cosa y decía, están hablando del Faso. No sé si
Sí,
lo ubicás.
sí, sí, sí,
Bueno,
sí, sí, sí.
yo veo y escucho hablar y digo, están hablando de la guerra. Vos fijate que justamente cuando hablamos de la marcha, martes que viene, lo refería al desfile, a la demostración de fuerzas, porque bueno, eso tiene formas militares, aunque uno no se
Sí,
dé cuenta. Pero para
efectivamente.
sacarle abstracción a lo que digo, por ejemplo, si uno mira ahora en su casa, el que tiene la posibilidad de tener casa y cocina dentro de la casa,
Sí.
por ejemplo, uno va a ver productos de acero inoxidable, de teflón, celofán, y esos son, por ejemplo, tres elementos ideados, construidos, desarrollados para la guerra. Y ahora lo tenés en la cocina de tu casa. Como, por supuesto, los cuchillos.
Claro.
Y si hay un elemento que yo lo veo y me tiro cuerpo a tierra casi por instinto, porque me remite a la guerra, es el microondas. El microondas es un instrumento para guerrear, ¿no? O sea, usado para asistir. Entonces uno empieza a hacer ese tipo de, en fin, de observación, y todo lo que nos rodea en realidad son, ahí está el planteo provocativo, rezagos de guerra o rezagos militares. Por ejemplo, vos fíjate que si hay algo que identifica a la guerra, ¿no? Es la granola, la barrita de cereal, ¿no?
Sí.
La leche condensada. Yo veo un saquito de té y estoy mirando dónde están los soldados, porque eso es sinónimo de la guerra. El café instantáneo, los pegamentos de contacto. Podemos seguir, mira, acá anotaba, pañuelo de papel, ¿no? En fin, la mayoría de las telas. Si hay algo que lleva a la guerra, ¿no? Cuando uno lo ve, alguien que va caminando con ella, son las calzas. Las
Claro,
calzas es
sí.
indumentaria debajo de la armadura.
De
La
antigua, de
cremallera,
antigua data, claro,
claro,
de
la
antigua data,
cremallera, los cierres,
sí,
fue desarrollada para los uniformes de guerra.
claro.
Y entonces, si uno empieza a mirar, no todo está marcado, ¿no?, en su origen por la guerra. Bueno, y por supuesto, digo, para poner algún caso más, bueno, la radio, estamos en una radio, internet,
Sí.
y ahí aparece la cuestión de que, mira, no sé si le pasará a los oyentes, yo creo que sí, una parte de mi día transcurre en un ámbito que se llama ciberespacio,
Sí.
ya sea porque whatsappeo, trabajo en internet, en fin, busco datos, me comunico. Y uno mira todo el tiempo el teléfono, entonces toda toda una parte del día transcurre en el ciberespacio, que es un rezago militar. O sea, nosotros usamos el ciberespacio porque ya pierde efectividad, por lo menos en la formulación que nosotros conocemos, para guerrear. Y así pasa con cada, bueno, la aviación, en fin, ¿no? Nuestra vida transcurre entre artefactos, todos que tienen que ver con la cuestión de la guerra. Y bueno, esa es una de las cosas que tratamos de estimular, ¿no? Para que.
Yo pensaba, ¿sabes qué se me ocurría? Antes de ir al penúltimo tema, para después ya ir cerrando, pues se nos vino la noche, 23-21, el hecho de tomar distancia. Un día se me ocurrió pensar, yo vi una foto en Facebook de cómo era el tomar distancia, quizá mucha gente quizá no le dio pelota en su vida, pero el solo hecho de tomar distancia frente al que tenés adelante implica una señal que de alguna manera fue recurrente durante un espacio de tiempo bélico, como fue la Segunda Guerra Mundial. Digo, esas cuestiones ya prácticamente están como ligadas desde la cuna, pero sí desde el colegio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves esa? ¿Vos lo notás como lo noto yo?
Vos decís tomar distancia en la fila. Como
en la fila, exactamente, sí, sí.
Bueno, el carácter marcial de la escuela es muy marcado, y ten en cuenta que, por ejemplo, la proliferación de la educación física en las escuelas tiene que ver
con eso.
El mantenimiento del físico para el soldado.
Exacto.
¿No? Y también la preocupación por una buena alimentación. Bueno, eso tiene que ver con... Entonces, por supuesto, el sistema educativo, no solo a nivel ideológico, porque te enseñan quién es el héroe, el nacionalismo, todo eso está vinculado obviamente a la guerra, de hecho todos los próceres son militares,
sí,
sino también las destrezas físicas, ¿no? Y tiene toda una gran carga de marcialidad. Vos fíjate que la educación física, por lo menos en sus versiones cuando yo era joven, es el pito, ¿no? Parece que estabas haciendo la colimba.
Sí,
¿no? El pito corran, pito deténganse.
Sí. A eso me refería.
Por supuesto.
A esas cosas que yo me recuerdo de infancia. Sí.
Eso está muy signado por cómo en realidad el peso de la guerra en nuestra organización social. A veces no se registra.
No.
Y uno quiere poner, digamos, en evidencia. Porque además, si uno se fija, todo lo que uno consume, en realidad, en su gran mayoría fue pensado para la guerra, uh-huh. Y entonces uno tiende a pensar, y dice, bueno, che, y si pensamos cosas que nos sirvan, pero que primero no sean armas de guerra, bueno, pero la humanidad sigue preparándose todo el tiempo y sigue invirtiendo más que ningún rubro.
Creo que es el que más vende y el que más martiriza a la humanidad es la guerra. O sea, yo creo que desde el principio, ya desde los romanos, o quizás ya desde, incluso hasta como primera batalla, quizá de la historia de Kadesh en Egipto, después se fue, digamos, profesionalizando todo eso con el tiempo, hasta llegar a lo que soy, que efectivamente para mí yo me di cuenta de ese detalle sin ir, no había tenido en cuenta los detalles que me diste vos recién, que nos diste recién a todos, en cuanto al tema de que en un régimen yo estudié durante la dictadura y parte del secundario en la democracia, y en ambos estaba siempre la marcialidad de tomar distancia. Y uno no se da cuenta, porque cuando uno es chico esas cosas no las pregunta, no las cuestiona. Se las cuestiona cuando alguien inteligente las hace notar, como vos. Así que eso para mí es un aporte muy, muy interesante. Yo realmente me quedo muy, muy fascinado por cosas de que uno, quizá la mayoría, si hay mucha gente que no se da cuenta de lo que pasa hoy, que está delante de la cara de ellos. Imagínate pensar en una situación como la que planteas vos. O sea, estamos años luz de tener un discernimiento sobre un montón de cosas que nos rodean por una realidad que nosotros no le tomamos esa importancia. No le damos esa importancia.
Como ya sé que tenés que cerrar el programa, pero vos fíjate que en realidad la guerra aparece como el motor del progreso y del desarrollo, y uno tendería a decir frente a eso, bueno, tenemos que buscar otro motor para el desarrollo social, que no sea la guerra. Pero
nunca se ha buscado, ¿no? O sea, para mí no creo que nunca se ha buscado, siempre se ha avalado más a la guerra que a cualquier otro tipo de solución que sea pacífica. O sea, todo lo que tenemos que resolver, de forma mala, no de forma buena. O sea, la diplomacia.
Si nosotros tomamos conciencia del peso que tiene la guerra en lo social, esa es una manera de enfrentar semejante atrocidad, ¿no?
Sí, que justamente yo miro, uno mira el desarrollo de la situación en Medio Oriente y uno ve que uno de los participantes como Israel no hace caso a la ONU, no hace caso a las resoluciones del Consejo de Seguridad, no hace caso a la OTAN, no le hace caso a los países que piden que por favor frenen la situación. Y bueno, evidentemente hay un negocio muy importante detrás de todo eso, que viene de hace muchos siglos y hasta quizá hasta milenios. Pero es bueno saber de que hay gente que se da cuenta de esas cosas que están sutiles alrededor nuestro y que no nos damos cuenta y que conviven con nosotros todos los días. ¿No es cierto?
Exacto.
Te pido un minutito. Voy a decir a la gente que, bueno, por una cuestión de votación, quedó Me Olvidé de Vivir como final del programa de hoy. Pero antes, como nos queda un par de minutos, y vamos a irnos con este tema, ya la semana que viene estaremos con la música que pues es interesante escuchar de vez en cuando a una celebridad universitaria como Pablo Bonavena, que yo por lo menos lo trato de esa forma, no sé si te deja colorado lo que te digo, y además un amigo que conozco hace mucho tiempo y que tiene mi pleno apoyo para estar acá en este momento conmigo. ¿Qué te pareció el haber estado con nosotros? Dijiste a la gente,
bueno,
aprovechá para antes de la próxima marcha.
Bueno, me pareció fantástico estar acá. Yo en general estoy como oyente, bueno, no en general, siempre estoy como oyente.
Sí.
Así que ahora haber participado en el programa, bueno, lo tomo como también un pequeño así.
Yo creo que quedaron cosas para hablar y te invito a una segunda oportunidad para cuando vos puedas hacerlo.
Y vos sabés que a mí me gusta mucho la radio y ojalá la próxima vez pueda ir al estudio de la radio.
Bueno, acá están los micrófonos dispuestos para vos. La próxima, en 15 días, va a haber una entrevista al docente de radio que tuve yo, que vamos a hablar de la radio. Vamos a hablar de la radio en todo su contexto histórico durante todo el siglo XX, parte del siglo XXI, toda la pospandemia. Nos quedamos con algunas preguntas respecto de cómo la pandemia también modificó estas cuestiones de las que estuvimos hablando, porque es importante. Pero desde ya te agradezco, Pablo, por haber estado acá. Y agradezco a la gente.
A vos y a todos los oyentes que escribieron, muchas gracias.
Te escribieron a vos, prácticamente igual que a Susana, los ponderados muy lindos, eso realmente lo para mí es un mimo y creo para vos también. Y vamos cerrando, mi querido Pablo, hasta el próximo viernes, que va a ser el último programa del mes, si mal no me equivoco. Hoy es 19 y 7, 26, y el último programa del 26. Y nos vamos con Me Olvidé de Vivir, que fue el último voto de Jonathan de Palermo. Con ese tema nos despedimos hasta el próximo viernes, en este mismo dial, en este mismo canal que hemos decidido llamar Desacelerando Cordialmente. Con la despedida de mi querido Pablo Bonavena, que está ahí escuchando el final de este programa hermoso, como todos los que hemos hecho hasta ahora. Gracias a todos, muy buena semana.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía.